Les contaba hoy que la figura del pastor en el pueblo de Israel es una figura cotidiana totalmente, es un pueblo pastoril, de mucha vida, de pastores y de historias muy relacionadas con el tema. Hasta la llegada de David, estamos hablando año 900 antes de Cristo, el único pastor era Dios. A ese tiempo responde el hermoso Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Después lo vamos a cantar, ¿no? Al final. Hermoso Salmo. Solamente Dios es pastor. Pero hay una figura muy fuerte en la historia del pueblo de Israel que le hace pensar al pueblo que el pastoreo de Dios se puede, ¿cómo sería? Delegar, no sé si es la palabra, no me gusta la palabra, pero no me sale la correcta. Se puede hacer manifiesto, se puede presentar o expresar a través de los conductores del pueblo de Dios. Y esta es la figura de David. Claro, David es pastor en serio. David era pastor. Dios lo saca, Dios le dice, yo te saqué desde atrás del rebaño y te hice rey. Cuando David era chiquitito, tenía 12 años, ya trabajaba de pastor cuidando las ovejas de su padre, Jesé. Hay una historia muy fuerte, a mí es uno de los pasajes bíblicos que más me gustan, es cuando el contexto de la lucha con Goliat, ¿se acuerdan? David, Goliat, David tendría 12 años más o menos, por ahí, y David estaba haciendo los mandados, el papá le había ordenado que hiciera los mandados, él está haciendo los mandados, y en este hacer los mandados encuentra al ejército filisteo contra el ejército de Israel y encuentra los gritos y las provocaciones de Goliat, ¿no? Entonces David mira un ratito y va y le dice a Saúl, el rey, además lo que había quedado del ejército de Israel, porque cuando apareció Goliat salieron todos corriendo porque dijeron, este. Y entonces lo va a ver a Saúl, al rey, y le dice, yo voy a pelear contra él. Entonces Saúl le dice, ¿cómo vas a pelear vos contra él? Te va a destruir, mirá lo grandote que es él, mirá lo chiquito que sos vos. Te va a destruir. Y David le dice, la respuesta de David es, David le dice, pero yo soy pastor. Yo soy pastor. Yo cuando cuido las ovejas, vienen leones, osos, y yo los tengo que enfrentar para que no maten a las ovejas. ¿Cómo no voy a enfrentar a este tipo? Si este tipo quiere hacerle daño a mi pueblo. Si yo puedo cuidar a mis ovejas, ¿cómo no voy a poder cuidar a mi pueblo? 12 años tenía, ni siquiera proyecto de ser rey. ¿Cómo no voy a poder con él si yo soy pastor? Y si Dios es capaz de librarme de los osos y de los leones, también me va a librar de este tipo. Y bueno, y después sabemos cómo sigue la historia, ¿no? Pero el pueblo de Israel dice, bueno, acá tenemos un hombre que encarna el pastoreo de Dios. Y entonces empieza a creer el pueblo de Israel que los que conducen al pueblo son pastores como Dios. Entonces empieza una fe muy grande, muy grande. El rey es sacerdote y pastor, porque es el que tiene que conducir al pueblo. El famoso Salmo 109. Tú eres sacerdote para siempre. Si uno va recorriendo la letra del Salmo, va a encontrar que se le atribuyen al rey funciones sacerdotales y funciones pastoriles. Obviamente, la situación de David para acá es tristísima con respecto a los reyes, y entonces el pueblo sufre mucho esto. Sufre mucho, sufre un desengaño y un desencanto muy grande. Claro, los antiguos líderes del pueblo de Dios no hacían nada sin consultarlo a Dios. De Abraham en adelante, Jacob, Isaac, no, nadie hacía nada, los jueces, nadie hacía nada sin consultarlo a Dios. A partir de la monarquía, ya los reyes nunca hablan con Dios. Nunca le preguntan nada a Dios porque ellos se creen en Dios. Entonces ya no se habla más con Dios y se cometen todo tipo de injusticias sobre la gente. Entonces aparecen los profetas. Aparecen los profetas, que serán los que se enfrentarán cara a cara con los reyes y le dirán, mirá que el pueblo espera otra cosa, mirá que la gente espera otra cosa, mirá que Dios le prometió otra cosa. Y ahí tenés Jeremías y sobre todo Ezequiel. Después si tienen en el fin de semana un ratito, lean el capítulo 34 del profeta Ezequiel, que desde ya les anticipo, fue escrito en el 500 antes de Cristo. Si no, alguno va a pensar que lo escribieron en mayo del 2019. Entonces Dios le dice, por medio de Ezequiel, le dice a los reyes de su tiempo, bueno, ustedes fracasaron como pastores, no hacen lo que tienen que hacer, en vez de estar al servicio de la oveja, se sirven de la oveja. Se visten con la lana de la oveja, se comen la carne de la oveja, se toman la leche de la oveja, yo las mandé a cuidarla y ustedes las dispersaron por todos lados. Entonces, yo mismo me voy a hacer cargo de mi pueblo. Yo mismo me voy a hacer cargo de mi pueblo. Y esa promesa, de esa promesa, mejor dicho, se agarra Jesús para decir, yo soy el buen pastor. Y si ustedes recorren todo el capítulo 10 de Juan, van a encontrar la genialidad de Jesús. El buen pastor no se opone al mal pastor. En ningún momento Jesús dice que haya malos pastores. Jesús se contrapone el buen pastor al asalariado. El buen pastor es el que cuida las ovejas porque las ama, el asalariado es el que las cuida porque le pagan. Cuando viene el lobo, el buen pastor da la vida, el asalariado se raja. Así de fácil la hace Jesús. Pero además, y vamos ahora sí al pedacito de hoy, además Jesús expresa, por eso les digo que es un texto que tiene un contenido comunitario y social muy fuerte, muy fuerte. No solamente en la función del pastor, también en nuestra condición de ovejas. La comunión y solidaridad entre las ovejas es un tema muy fuerte en los evangelios y es un tema muy fuerte en los profetas. Si después se acuerdan y leen el capítulo 34 de Ezequiel, van a encontrar que el reproche no es solamente para los pastores, también hay reproche para las ovejas. Entonces, Jesús, digo, ¿cómo Jesús plantea el tema de las relaciones? ¿Estamos de acuerdo que la vida de fe se expresa en la comunión con Dios, pero se hace manifiesta en las relaciones con los demás? ¿Coincidimos en eso? ¿Sí? Bien. Porque esto es clave, ¿eh? Fíjense cómo Jesús maneja la interrelación de Él con las ovejas. Fíjense qué interesante. Jesús dice, yo las conozco y ellas me conocen. ¿Eh? Yo las conozco y ellas conocen la voz del pastor, entonces yo las llamo por su nombre. Yo las conozco, ellas me conocen. Primer nivel de interrelación, el conocimiento. Yo las llamo y ellas me siguen, exacto, y ellas me siguen. Segundo nivel, yo las conozco y ellas me conocen. Yo las llamo, ellas me siguen. Yo les doy vida. ¿Y ellas? Nada, no le podemos dar nada. Por lo tanto, el amor de Jesús es tan acostumbrado a pagar ustedes. Es gratis, es gratuito. Nos conocemos, yo las llamo y ellas me siguen. Yo les doy vida. Y ellas viven. Y ellas viven. Es maravilloso. Es extraordinario porque los niveles de relación que va manejando, yo puedo conocerlo a Jesús, obviamente, no plenamente, pero puedo conocerlo a Jesús. Yo puedo seguirlo a Jesús, más allá de mis errores y de mis limitaciones. Ahora, si Él me da vida, gracias, Señor. Gracias. Gracias por tanto amor, gracias por el perdón, gracias por la mesa, gracias por la palabra, gracias por la comunidad que me regalaste. Pero no puedo hacer otra cosa, no le puedo devolver. ¿Qué le voy a dar? No cobra Jesús. Este es el tema. Este es el tema. Qué difícil es en nuestra vida de fe y con tanto voluntarismo que se nos ha metido en la cabeza. Entender lo de la gratuidad. ¿Cómo nos cuesta? Enseguida decimos, Jesús nos da la vida. Bueno, entonces yo tendría que hacer, yo tendría que. No, no, no. Y pero que no tengo que ser bueno, sí, pero no para pagarle, sino como consecuencia. Si me ama tanto, si me perdona, si es capaz de conducirme como me conduce en la vida, entonces yo puedo ser con los demás como Él es conmigo. Y entonces sería la mejor forma no de pagarle, sino de continuar con su amor. Nosotros somos continuadores de la obra de Jesús. Y si hay perdón, y si hay sentido de justicia, y si hay respeto y valoración de los demás, y si hay solidaridad del pastor con las ovejas, entre nosotros tiene que ser igual. Seguirlo a Jesús no es solamente venir a misa. Es más, el seguimiento de Jesús se pone a prueba afuera del templo. El seguimiento de Jesús lo manifiesto con mis actitudes, con mi manera de relacionarme con los demás. Si Él es el camino, la verdad y la vida, yo tengo que caminar en su presencia, tengo que seguirlo, tengo que ser un hombre o una mujer de verdad y tengo que ser un servidor, servidora de la vida. Entonces, lo gratuito tiene que ver con esto, tiene que ver con admirarme de que me amen tanto, de que Jesús me ame tanto, nos ame tanto. Y entonces entender el valor de lo que celebramos hace 15, 20 días. Hace 20 días acá en este templo estábamos con las luces apagadas, el cirio prendido, diciendo que Jesús resucitó y está vivo, y que eso supuestamente nos cambia la vida. Pero, discúlpenme, la sensación que da es que a los católicos el cambio de vida nos dura 4 días. Porque después la realidad nos hace olvidar de esto tremendamente. Y rifamos la alegría, y rifamos el entusiasmo, y rifamos la esperanza. Usted mira, pero hay razones para no. Sí, por supuesto que sí. Pero hay una razón más fuerte que la resurrección de Jesús. Ahora me van a decir que no, pero después, pregúntenselo después. Esto que me moviliza, que me conmueve, es más fuerte que el hecho de saber que Jesús está vivo. Esta contrariedad, ¿me puede? ¿Cómo puede ser que aquel chiquito de 12 años arriesgó la vida por su pueblo, arriesgó la vida por los demás? Porque se sentía protegido por Dios y porque él entendía que si era capaz de cuidar ovejas, mucho más podía cuidar personas. Porque las personas son más importantes. No estoy desmereciendo a las ovejas, estoy exaltando a los seres humanos, a las personas que nos rodean. Y si aquel chiquito dijo, yo puedo. Yo puedo. Y es difícil, y sí que es difícil. Mirá Pablo y Bernabé anunciando la buena noticia y los sacan. ¿Y quiénes son los que los sacan? Los creyentes. Los creyentes los echan. Los no creyentes se alegran. Relean después en la hojita la primera lectura. Es muy interesante. Los creyentes del tiempo de Pablo lo echan de la sinagoga. Los no creyentes disfrutan del mensaje. ¿Por qué? Porque entienden lo gratuito. Entienden lo gratuito. Nosotros jamás nos íbamos a esperar que viniera alguien a decirme que Dios nos ama, dicen los paganos. Y viene alguien y me dice, miren que Dios los ama, y que Jesús dio la vida por ustedes. Ah, bueno, qué alegría. ¡Qué alegría! En cambio, los creyentes tenemos eso, ¿no? Nos dura poquito. Nos dura poquito. Es una espiritualidad de almanaque. Semana Santa. Entonces, el jueves nos emociona la cena, el viernes tenemos que tener cara de por mal hablado, casi digo, cara tristona porque Jesús murió, y el sábado y domingo, fiesta. Y el lunes, de vuelta a la rutina de todos los días, y se me escapó la alegría, el entusiasmo, la esperanza. Los cristianos tenemos, por lo menos los católicos, no sé, digo los cristianos, generalizo mucho, tenemos la idea de que la Pascua es un punto de llegada. Porque a nosotros la cuaresma nos viene bárbara, seamos sinceros. Ahí podemos desplegar todos nuestros sentimientos de culpa, todas nuestras limitaciones, pensando que porque somos limitados no podemos, que porque somos limitados somos frágiles. Con la limitación humana explicamos todo. Todo lo justificamos con la limitación. Y somos humanos. La naturaleza humana. Y con eso listo. Hasta zafamos de compromisos con eso, ¿no? Entonces la cuaresma es un zapato que nos entra justo en lo que calzamos. Ahora, después viene la Pascua. Entonces, si yo tomo la Pascua como un punto de llegada, listo, me planto ahí. Ahora, si la Pascua es un punto de partida, quiere decir que le da sentido a un montón de cosas que pueden cambiar en mi vida. Me puedo valorar más, me puedo sentir capaz de otras cosas, me puedo comprometer mucho más con la realidad que me toca, puedo ser capaz de perdonar, puedo ser muy capaz de la solidaridad, puedo ser capaz de la alegría, puedo ser capaz de contagiar esperanza, no porque lo sea yo, sino porque la fuerza de Jesús resucitado me hace capaz de eso. Entonces, yo las conozco y ellas me conocen, lo conocemos a Jesús. Con un poquito más de alegría, lo conocemos a Jesús. Estamos contentos de conocer lo que conozcamos de Jesús. Sí. Si nos llama, lo seguimos. Por lo menos lo intentamos, ¿no? No vamos a entrar ahora en detalles porque, bueno, pero si nos llama, lo seguimos. Ahora, y si Él nos da vida, disfrutá. Disfrutalo, sentí la alegría de que Jesús te regale la vida y que esa vida sea abundante. ¿Escucharon la noticia de la segunda lectura? ¿Cuál es la noticia de la segunda lectura? ¿La tienen que leer? ¿Cuál es? ¿Es José que la leyó? Que nos redimió la sangre. ¿Pero cuál es la noticia de la segunda lectura? Que esa no la sabían hasta hoy. Que el pastoreo sigue en el cielo también. Exacto, en el cielo sigue habiendo pastor. Y si es el mismo. Es el mismo, el cordero que está en el trono los apacentará. Y ya no les va a pasar más nada. Estos son los mártires, Estos son los mártires, la multitud esa que llega son los mártires, son los que el Imperio Romano estaba matando en el tiempo que se escribió el Apocalipsis. Entonces Juan, que está desesperado, como todas las comunidades cristianas que están angustiados por ver morir a sus hermanos, ve la visión y en la visión ve que esos tipos están todos vestidos de blanco. Sangre blanca hay en el cielo. Los mártires, en vez de estar rojos, están blancos porque son vencedores. Porque son vencedores. Y entonces dice, estos son los que vienen de la gran tribulación. Son vencedores, han vencido, como venció Jesús. Han vencido. Entonces ahora no les va a pasar más nada porque el Cordero que está en el trono será su pastor. ¿La sabían esa? ¿Se imaginan imaginamos a nuestros seres queridos, familiares, conocidos que ya partieron de este mundo en esta dimensión? Imaginan esto, pero no imaginarlo como una película de ciencia ficción, ¿no? Lo creemos esto. Creemos que esto que tanto nos cuesta acá, después se continúa allá y es pleno y ya no hay más. Entonces, ¿por qué no empezar a gustarlo desde acá? ¿Por qué no entender que tenemos un pastor que nos ama gratuitamente y que el esfuerzo de cada día, la lucha de cada día, la de los días luminosos y la de los días oscuros, que el compromiso con los demás, que el compromiso con la justicia que a veces parece tan estéril, tiene un sentido maravilloso porque va el pastor acompañándome para que todo eso se haga vida? Y me da vida y vida abundante y vida para siempre. Y después, cuando tenga que dar el saltito al otro mundo, me va a seguir pastoreando. Es hermosísimo esto. Es muy lindo, demasiado lindo. Por eso ahora vamos a anticipar todo eso. La Eucaristía es un anticipo, decían los padres de la Iglesia. En estos tiempos tan lindos, y pidamos por la Iglesia, pidamos por nuestro pastor, el que nos apacienta en nombre de Dios, por el Papa, y pidamos por toda la Iglesia. La Iglesia argentina ha recibido en este tiempo bendiciones muy grandes, no solamente la elección del Papa, el reconocimiento de la santidad de Brochero, hace unos días atrás los mártires riojanos. Son toda gente que desde el cielo está, vamos, como dice la canción, vamos, 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 sigan al pastor, vayan con el pastor, vale la pena ir con el pastor, vale la pena ir con el pastor. Entonces sigámoslo a Jesús, ya que lo conocemos, ya que lo queremos seguir, y disfrutemos de que nos ame tanto, y hagámosle sentir a los demás, en nuestro compromiso con la vida de los demás, este amor y esta presencia tan cercana y tan tierna de Jesús. Rezamos el credo. Creo